tiempo especial para la charla, que hoy pone su atención en unas jornadas cuyo título deja a las claras sobre qué versan. Imanol Carballo, Gabón.
Gabón, se llaman Naciones y Estados en el siglo XXI, Democracia y Derecho a Decidir. Arrancaron ayer en Donostia de la mano de las universidades vascas y Eusko Ikaskuntza. Diversos ponentes, cerca de una treintena de especialistas, en su mayoría provenientes del mundo académico, analizan los procesos políticos que se están dando en el ámbito internacional en relación a la soberanía. También el modo en el que afectan a la organización política de la Unión Europea y sus Estados miembros los distintos procesos políticos puestos en marcha.
Y entre esa treintena de especialistas, nuestros invitados, saludamos en primer lugar a Pere Pugès, que es responsable de Relaciones Políticas e Institucionales del Secretariado Nacional de la Asamblea Nacional de Cataluña. Pere Pugès, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón.
Hola, buenas noches.
Usted participó ayer en una mesa redonda en la que se ponía en valor a los agentes sociales, agentes en este caso como el que representa la propia Asamblea Nacional de Cataluña, ¿no? Que ha demostrado además con la práctica que fuera de las siglas convencionales se puede hacer mucho trabajo, ¿no? Todo lo que no avanza la política institucional lo pueden avanzar los agentes sociales.
Pues sí. Sí, es así. Digamos que nuestro caso, yo diría que lo has resumido a la perfección. Donde no llegan los partidos, debemos llegar la sociedad, probablemente con mucha más libertad que la que tienen ellos.
Pero eso produce una paradoja, ¿no? Casi pone en cuestión o en solfa el sistema tradicional de representación que conocemos, ¿no? Si ya hay quien lo hace, ¿para qué sirven entonces los partidos? ¿Son compatibles los partidos tradicionales y expresiones de la voluntad civil como la Asamblea Nacional de Cataluña?
Claro, totalmente compatibles. La democracia no es solo la democracia representativa. En muchos países hay otras formas de participar en la política y quizás se pueda entender la aparición de la Asamblea Nacional Catalana como petición, como revolución, como cambio para que la democracia sea vaya mucho más allá de la democracia representativa, donde a los ciudadanos se nos llama a las urnas cada 4 años y luego, no diré que se pasa de nosotros, pero digamos que no se nos tiene en cuenta como puede ser en otros países donde hay formas de democracia participativa, democracia directa. Yo diría que es una reivindicación que estamos haciendo desde la sociedad catalana de queremos decidir nuestro futuro.
Ahora mismo se puede decir que la Asamblea Nacional de Cataluña y otros movimientos civiles van por delante de las propias instituciones, o incluso que las instituciones están maniatadas de alguna manera y se deben o no pueden obrar sin atender antes a la Asamblea.
Bueno, yo no lo diría así. Yo diría que la Asamblea propone formas de movilización, de participación, que están teniendo un respaldo muy importante por parte del conjunto de la sociedad catalana, y los partidos y las instituciones quizás sí que vayan detrás, en el sentido que se van adaptando a aquellas peticiones, a aquellas movilizaciones que son claramente mayoritarias, y lo que estamos haciendo es empujar para que nuestros representantes asuman su responsabilidad. Y de momento no nos podemos quejar.
Es fundamental, me imagino, en instituciones como la Asamblea Nacional de Cataluña, el realismo, ¿no? El saber cuál es el terreno que se pisa, el no tratar de construir una utopía irrealizable, ¿no? Sino el ir paso a paso.
Es que yo diría que la vida misma nos enseña que debe ser así. Yo diría que nuestra fuerza está precisamente en tener una organización con miles y miles de oídos, porque es la propia sociedad organizada. Piensen que nosotros llegamos a más de casi 800 municipios de los 947 que tenemos en Cataluña con organización propia. Quiere decir que hay muchísima gente y yo diría que nos limitamos a escuchar a nuestra gente, y cuando vemos que la inmensa mayoría de nuestra gente está pidiendo y diciendo lo mismo, nos es relativamente fácil opinar e intervenir. Yo diría que estamos actuando con sentido común.
Pero Pellés, gracias por habernos acompañado. Volveremos a charlar.
A vosotros, buenas noches.
Vamos a saludar también a alguien sobradamente conocida para los oyentes de Onda Vasca. Podemos escucharlo en Euskadi hoy, en el tiempo también para la charla. Y es catedrático de Derecho Internacional y Privado, Juanjo Álvarez. ¿Qué tal? Gabón.
Ayer, Gabión, Gabón.
Bueno, que a Juanjo le ha tocado centrar una de las cuestiones que yo creo que están en el propio núcleo del título de las jornadas. Democracia, derecho a decidir. Esto Juanjo Álvarez lo ha puesto esta mañana en su contexto, ¿no? En el contexto europeo, claro. Hoy estamos hablando de algo que muchos ni siquiera reconocen como derecho. Hay quien dice que el derecho a decidir no es más que un invento y tiene hasta un argumentario completo para demostrarlo.
Sí, la verdad es, Javier, que en el contexto de las jornadas tocaba hoy, de alguna manera, desmitificar muchas cosas de las que se habla en torno a este debate, ponerlo en clave jurídica, analizar lo que Europa y los textos legales dicen, analizar si existe un impedimento en la legalidad internacional frente a las declaraciones de independencia, analizar ante la hipótesis, que en el caso escocés ha fracasado, de una ampliación interna dentro de la Unión Europea, que nunca se ha producido, pero que hay precedentes que demuestran pragmatismo de la Unión Europea, que hubiera ocurrido, analizar todo esto desde un prisma jurídico, y lo que hemos podido concluir, creo que entre todos los asistentes, con un debate muy interesante, pues es que las declaraciones de independencia son realidades fácticas que se sustentan en unas mayorías importantes ganadas socialmente y a partir de ahí sobrevienen fenómenos jurídicos, ¿no? Pero no hay un corsé jurídico en la legalidad internacional, tampoco en la legalidad europea, que coloque esto fuera de esa legalidad o de ese marco legal, ¿no? Sobre eso hemos estado debatiendo un buen rato durante la mañana.
En realidad es que el derecho es la expresión de las voluntades, ¿no? De alguna manera, si se constata que hay una voluntad, el derecho es adaptable a la realidad de cada momento.
Es así. Yo comenzaba la mañana hablando del caso kosovar, ¿no? A mí Kosovo no me gusta como ejemplo de independencia o de creación de un Estado sobre una base étnica, ¿no? Me parece un modelo de nación y de Estado construido sobre una base escasamente democrática. Pero el proceso en sí, que lo analizó la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas, reconoció que eso no era contrario a la legalidad internacional. Y en la línea que comentas, manifestó que hay bastantes, si es así, resoluciones de Naciones Unidas en las que se habla de la secesión como solución. El único supuesto en el que se considera prohibido en atención a la legalidad internacional, son los casos en los que se emplea ilegítimamente la fuerza para el logro de la misma. Del mismo modo que se dijo que el principio de integridad territorial no se ve vulnerado por una secesión obtenida democráticamente. Y, por lo tanto, ahí hay una doctrina interesante para desdramatizar esta circunstancia. Lo importante es que, si de verdad hay una discontinuidad histórica por la vía democrática, no la que, por ejemplo, pretendió ETA en este país, ¿no? Pretender obtener la independencia a través de las armas, eso no sería una vía democrática. Pero obtenerlo ensanchando tu vía democrática, eso no es contrario a ninguna legalidad. Y el derecho se pliega en la hipótesis de que en Cataluña llegase a existir una mayoría amplia o en Euskadi lo pudiera haber, ¿no? Esa es la clave. La declaración de independencia es una situación fáctica. Lo estamos viviendo ahora con Palestina y los estados que poco a poco, con cuentagotas, van reconociendo esta realidad. Pero a partir de ahí es cuando viene el proceso jurídico, no antes, ¿no?
Sí, ese es un buen ejemplo, ¿no? Algo que hace no tanto, anteayer, como quien dice, parecía un contradios y no resistía, iba contra toda la jurisdicción internacional. Ahora, por la fuerza de los hechos y por la aplicación del sentido común, se está viendo que es perfectamente normal, ¿no? Que habrá sus resistencias políticas, lógicamente, pero que ese reconocimiento está llegando parlamento tras parlamento.
Eso, no existe un manual de declaración de la independencia, no lo hay. Y tampoco hay en la legalidad internacional un camino para ello. y además, sobre todo en las sobrevenidas de la segunda mitad del siglo XX para aquí, agotados los procesos de descolonización, las realidades han surgido de esta manera. Pensemos dentro de Europa, por ejemplo, en Checoslovaquia, ¿no?, que pretendió entrar como Checoslovaquia y entró como República Checa y Eslovaquia. Sí. U otras realidades, hoy analizábamos el caso de Groenlandia, el caso del Sarre, que pasó de Francia a Alemania, la propia ampliación alemana, el caso chipriota, donde toda la isla está dentro de la Unión Europea y está dividida en la zona turco-chipriota y la del sur. Hay elementos de pragmatismo que revelan que esto no es demonizable. En la medida en que se haga democráticamente, la clave es poder debatir sobre todo ello y comprobar si de verdad hay una voluntad de obtención de la independencia. Ese es el debate, y ahí es donde debiera instalarse el debate, no en el conflicto sobre el derecho a ser consultados o no. Yo estimo que si ahí existe una mayoría representativa que lo admite y lo vota en tal sentido, por ejemplo, en el Parlamento, ha de ser admitida esa posibilidad. El debate en Cataluña se ha confundido, el debate en torno a la independencia con el debate por la cicatería del Gobierno central en torno a algo sano democráticamente, que es consultar, para a partir de ahí comprobar si efectivamente hay una verdadera demanda de alterar el estatus relacional previo. Yo creo que esa sería la clave. Y otro gran factor de diferencia que salía a la mañana, ¿no? Entre Escocia y Cataluña o Escocia y Euskadi puede haber muchas divergencias y analogías, pero hay una clave, que es el reconocimiento del hecho plurinacional. En Escocia y en el Reino Unido, en Londres y en Edimburgo, nadie cuestiona la condición de nación escocesa dentro del Estado del Reino Unido. A partir de ahí, el debate en torno a la independencia es un debate mucho más abierto y mucho más centrado en lo que al ciudadano le importa. Aquí tenemos todavía una antesala a ese debate, porque nos queda algo de recorrido en cultura democrática para llegar hasta ahí, ¿no?
Juanjo Álvarez, gracias. Volvemos a charlar. Hasta pronto.
Gracias, Javier. Abur.
Y saludamos también al catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, doctor en Derecho, Eduardo Virgala. ¿Qué tal, Gabón?
Hola, Gabón.
Mañana Eduardo Virgala hablará de referéndum, secesión y reforma constitucional. Yo casi pondría un signo de interrogación antes y después de ese enunciado, porque si hay una cosa que tenemos claro, es que en la Constitución española no cabe, creo que nada ni remotamente parecido al derecho de secesión y a la posibilidad de que se convoque un referéndum sobre la cuestión.
Bueno, mi intento mañana va a ser, digamos, desmentirlo. Bueno, desmentir, diría, por lo menos poner alguna duda en lo que acaba de decir. Yo me hago dos preguntas que intentaré contestar mañana, que es que si cabe un referéndum sobre la independencia en el ordenamiento constitucional español en la actualidad, y si es posible abrir una vía de reconocimiento del derecho de secesión. Y yo creo que jurídicamente es posible, son posibles las dos. Es decir, creo que se puede convocar un referéndum, siempre hablando desde el punto de vista jurídico. No entro en la voluntad política, que nadie duda que no existe en la actualidad por parte del Gobierno central, por una parte, y por otra, el Gobierno catalán pues lo ha llevado por una vía, que es la ley de consultas, etcétera, que no encaja en el ordenamiento jurídico. Pero yo sí creo que es posible convocar un referéndum. Otra cosa es que sea posible que ese referéndum lo convoque la Generalitat de Cataluña. Ahí hay alguna duda, aunque, digamos, yo creo que sí habría alguna posibilidad, pero en principio, de acuerdo a la doctrina constitucional, lo negaría. Lo que yo entiendo que no hay ninguna duda es que el Gobierno central podría convocar un referéndum, y creo además que debe hacerlo, y debe hacerlo cuanto antes. Y luego, sobre lo que decía del derecho de secesión, la Constitución española es de las pocas, no voy a decir la única en Europa, pero de las muy pocas que permite su alteración absoluta, es decir, la transformación completa de la Constitución, y por lo tanto una reforma constitucional podría reconocer el derecho de secesión, y entiendo que también sería absolutamente necesario que lo hiciera.
Eso desde el plano puramente jurídico. Claro, pero el plano puramente jurídico, sin el político, sin la voluntad política, pues poco se puede conseguir, ¿no?
Bueno, pero eso yo solamente puedo hablar como jurista, es decir, como jurista entiendo que hay vías. Evidentemente, a día de hoy tenemos una composición política, tanto en los órganos centrales del Estado como en Cataluña, determinada, que me da la impresión, por todas las encuestas que se van a hacer y que se están haciendo, que va a cambiar. Y entonces el panorama que haya en 2015 o como muy, muy tarde a comienzos de 2016, yo creo que va a ser diferente. Y a partir de ahí pues se abren las incógnitas de qué es lo que se puede hacer en esa situación política. Pero bueno, ya digo, eso evidentemente escapa a mi labor. Yo es la de analizar si hay posibilidades jurídicas. Mm. Entiendo que las hay. La voluntad, pues, dependerá de los actores políticos y ahí ya no puedo entrar.
Eduardo Virgala, gracias por habernos acompañado. Hasta pronto, Gabón.
Hasta pronto, Gabón.
Bueno, pues hacemos media pausa, ni siquiera una entera. Nos tomamos un respiro y enseguida estamos con nuestros contertulios aquí en Gabón, en Onda Vasca.
Onda Vasca,
Euskaltelek aurkezten du Family Tarifaren aurrezki handia. Nahi adina dei eta giga oso bat mugikor bakoitzean, lehen linean 23 eta 80 zentimo eta linea gehigarri bakoitzean 6 euro soilik ordainduta. Eta aurreztuko duzunarekin, eman gutizia bat zure familiari eta eskuratu bi smartphone 12 euro eta 10 zentimoan hilean. Kontratatu euskaltel.comen, tendetan edo 17, 17an.
Onda Vasca.